gran premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Bienvenidos a una nueva edición del Soufflé. Está como siempre Antonio Lobato. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corrochano?
Y aquí está Carlos Miquel. Hola Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Recién llegado?
Recién llegado, a las 7 de la tarde, pues hace unas horitas llegaba del aeropuerto. Ha ido sorprendentemente bien el vuelo, vuelo de Iberia de Budapest. Y había mucha gente que había estado en la Fórmula 1.
Aquí a ti no te dan ninguna envidia, Antonio, que venga de un avión por ahí del mundo.
Bueno, él lleva cogiendo aviones muchos años. Sí. Yo los cogí durante mucho tiempo.
Por eso y, te digo, ¿no?
Hombre, Hungría sí apetece, ¿eh? El Gran Premio de Budapest, yo siempre digo a la gente que me pregunta que... A ver, siempre les digo destinos que me gustan. Australia, Canadá, y me dicen, hombre, algo más cercano. Y yo, Hungría. En Hungría tienes la parte de carreras que mola y tienes la parte de arte, de ciudad llena de bullicio, llena de entretenimiento que merece la pena, que es Budapest.
¿Habéis visto el incidente? Bueno. Perdona que ahora bajo los coches. ¿Eh? ¿Habéis visto el incidente del avión
sí,
que ha chocado un pájaro en el morro y ha tenido que aterrizar de emergencia? Y un pasajero, yo con esto siempre me quedo flipado. Porque digo, la gente es que graba la muerte en directo prácticamente, porque ha grabado cómo estaba aterrizando en emergencia el vuelo, que era un aterrizaje, digamos que controlado. Pero se graba la gente como si, o sea, la gente saca el móvil, pero a la primera, ¿eh?
No, es que a mí no se me ocurre, la verdad. Es que es verdad. No,
iba con el oxígeno puesto.
Sí, sí,
o sea,
sí, he visto
en la posición imagen. De como te mandan ponerte, ¿no? Con la cabeza pegada al asiento delantero, sí. Y el tío grabando, qué ganas de grabarse.
Ya, pero dice, si sobrevivo voy a tener montones de me gustas en mis redes, ¿no?
Ese debe ser el rollo, sí, los likes y esas
a
cosas.
Mí, ¿no? A mí, yo no por sacar alguna de estas historias de viajes, recuerdo una vez yendo a... Y veníamos de Australia, creo, iba con Víctor Seara, buen amigo también de Antonio, y veníamos en un avión que aterrizaba en Singapur.
Uy, yo iba en ese avión.
Bueno,
Jumbo.
Sí. Hey. ¿Cómo se movía? Pero es que lo peor de todo es que en el primer intento de aterrizaje yo iba dormido. Y de repente me despiertan los gritos de Víctor Seara. Nos vamos a matar.
Era muy delicado, ¿eh?
Sí, sí. Que nos vamos a matar. Este hombre está loco, claro, porque él es argentino, Víctor. Entonces el avión hace como que va a aterrizar y como había un temporal de lluvia de los
y granizo yo estaba en la joroba del Jumbo y oía el ruido del granizo en el fuselaje, parecía que lo iba a atravesar.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí, es increíble. O sea, la verdad es que es verdad que en el momento que abrí los ojos ya me cagué un poquito.
Pero oxígeno no os habéis puesto nunca, ¿no?
No, nunca.
A mí, yo
no.
Ya lo he contado alguna vez, lo máximo que me ha pasado es la caída de un rayo en el avión. Que se ilumina todo el avión, o sea, te quedas flipado en un viaje a Santiago de Compostela. Y se ilumina todo el avión y no pasa nada porque, claro, lleva un aparato para un pararrayos para el rayo, pero se ilumina todo el avión. Y cuando un silencio allí... Y a los dos minutos el comandante, señores pasajeros, hemos sufrido la descarga del aparato eléctrico, está todo correcto.
No
pasa nada.
Sí, sí, son tremendos. Bueno, a mí también hubo otra muy divertida. Nos hacen bajar del avión y cuando volvemos... También era un sitio lejano, en Malasia, creo. Cuando volvemos al avión, nada, señores pasajeros, estén tranquilos, ha ido todo bien. Simplemente habíamos iniciado el despegue y volvemos a terminar. Dice, no, simplemente no hemos hecho el despegue por un problema en el motor. Digo, vamos a ver si estamos en el mismo avión. ¿Qué haces en el...? Pero bueno,
nada,
no pasa nada.
Sí, sí. Bueno, vamos al lío. Vamos al Gran Premio de Hungría, que ha destacado Fernando Alonso con su pilotaje. Ha terminado quinto en este Gran Premio. Es lo más destacado para nosotros. Ha habido un momento incluso en el que ha podido, por una maniobra entre Piastri y Norris, ha podido incluso terminar en el podio. Pero os quiero preguntar a los dos que... ¿Por qué ha sido tan bueno este Gran Premio para Fernando Alonso? Sí, ha quedado quinto, que está muy bien. ¿Pero qué ha pasado para que se resalte tanto que ha sido un gran premio para Fernando Alonso?
Yo le dejo luego que responda a Carlos cuál es su opinión. Yo, si te soy sincero, Corro, no tengo ni idea. O sea, el Aston Martin clasificó penúltimo y último en el Gran Premio de Spa hace 7 días. Fernando decía que el coche era el mismo. A ver, hay algunos cambios porque pudieron mezclar el morro que estaba previsto para Bélgica con el suelo de Inglaterra y tal. Pero yo creo que ni el propio Fernando lo sabe. Creo que la clave está básicamente en el circuito. Estos coches son tan sensibles a cualquier cosa que el tipo de circuito, el tipo de curva que tenga, el tipo de carga aerodinámica, hace que en un gran premio estés el último, el Porras, y en este pues haya brillado no solamente Fernando, que ha brillado, bueno, mejor resultado de la temporada, y la distancia más corta entre él y el tiempo de pole de todo el año, y además es que es algo inexplicable, pero también en Lance Stroll. ¿Por qué? Yo pienso que la clave está en el circuito. Y esto quiere decir que en el próximo Gran Premio volveremos a tocar el suelo, ¿no? Y no será tan claro el paso adelante de Aston Martin, que yo creo que es muy, muy puntual.
Bueno, yo para mí creo que hay una cosa que funciona bien en Aston. Hay una cosa que... Bueno, el suelo tengo que decirte, porque hablé ayer con Mike Crack, Antonio, el suelo finalmente es el de Imola. Porque el de Silverstone no acaba de funcionar. ¿Te acuerdas que dijeron que eran las alturas en Spa-Francorchamps? Bueno, pues hicieron un análisis comparativo el viernes y el que ganó es el viejo, es decir, el primera evolución. Pero aquí la clave, te digo, bueno, porque tenía la duda, yo también, igual que tú lo acabas de decir.
No, porque estuvieron probando unos y otros.
Exacto,
durante todo
un mareo,
el fin de semana.
Claro, un mareo increíble. Aquí lo que está muy contento es el alerón delantero. Que está haciendo y que era muy importante.
Pero que es un alerón delantero para circuitos de alta carga.
Claro. Entonces, en una pista donde el subviraje, o sea, el coche se vaya adelante, es el gran problema, lo controlaba mucho este nuevo alerón delantero. ¿Qué pasa? Que es un alerón delantero, efectivamente, que tú le puedes quitar todo el ala que quieras, pero tienes que poner otro tipo de alerón en circuitos de alta velocidad que no genera tanta carga. Bueno, el alerón ha funcionado bien. Era muy gracioso porque antes de ir a la Drivers Parade estuvo hablando con Esteban Ocon y le dice Ocon, oye, Fernando, que podías haber hecho pole. Claro, Fernando se encogía de hombro y decía, la verdad es que sí, es que está una décima. Dice, sí, y estaba también Berman y Berman le decía, bueno, pero... Berman o Bortoleto. ¿Pero qué pasa, que has cometido algún error? Dice, no. Sí, la vuelta estaba bien, pero es que es verdad que lo miro y digo, es que podía haber sido pole.
Sí, o sea, lo que pasa es que tiene trampa también, porque la pole de este Gran Premio en Hungría, que la hace Charles Leclerc, Fernando se queda una décima, hay mucha gente que se queda pegada al tiempo de Leclerc. Curiosamente, no es el mejor tiempo de la clasificación. El mejor tiempo de la clasificación lo hace McLaren en la Q2 y es medio segundo más rápido que el tiempo de Leclerc. La pista cambió tanto, entró viento, afectó a los McLaren y eso hizo que la pole fuera un poquito más barata para todo el mundo y que se la llevara Leclerc. De no ser así, de no haber soplado el viento, de no haber bajado la temperatura de la pista y tal, pues seguramente Fernando y los demás se hubieran quedado más atrás y McLaren se hubiera llevado la pole. Pero cosas de la Fórmula 1, insisto, el viento, un coche que es tan eficiente en el viento como es el McLaren, que aerodinámicamente es la mejor máquina del año, cuando sopla el viento le afecta, igual que cuando están detrás de un coche y van en aire sucio, pues también pierden algo de rendimiento.
Aprovechando esto que estás comentando de Leclerc, que terminó siendo la pole, Ferrari, Hamilton es Ferrari, es una de las frases incluso del año, no solo del Gran Premio de Hungría, sino del año esta, que dijo Lewis Hamilton el mismo sábado.
Oh, it's me every time.
Yeah, so you're qualifying. I know you've been upset by it before, frustrated by it before. Is that what it is?
It's what?
Is it you're qualifying, your Saturdays, or...?
Yeah, I'm useless. Absolutely useless.
No hay problema, no hay ningún problema. El otro coche está en la pole, en la primera posición. Posiblemente hay que cambiar de piloto.
Sí, sí. Y luego insistió el domingo, ¿no?
El domingo llega Hamilton con la misma cara de seta, porque llega, había acabado 12 la carrera. Llega al corralito y la pregunta, estábamos esperando a Fernando y ya la pregunta que le hacen los colegas británicos es, ¿sigues pensando lo mismo que dijiste ayer? Lo mismo. Es la sensación que tenía ayer. Lo que
sí, pero
pasa...
luego ya sacan la nota de prensa en Ferrari y sacan unas declaraciones suyas que dice, hey, no me des por muerto, que volveré.
Sí, eso ha sido a posteriori. Y también es cierto que le preguntan en Sky si sigue teniendo ganas de correr en Fórmula 1 y dice que sí, y que fuera de los focos están pasando cosas que no son buenas en el equipo.
Claro.
Y ese es el problema.
¿A qué se refiere?
A ver, el problema es que no está cómodo.
Caso, para empezar,
no está cómodo, está solo. Después de trabajar durante muchos años en un equipo como McLaren y como Mercedes, llegas a Ferrari. Ferrari es otra historia. Es muy diferente al resto de equipos de Fórmula 1. Quiere hacer cambios y no puede. Quiso traer gente y no le dejaron. Está incómodo. Y uno de los objetivos que tiene es tratar de cambiar las cosas para el año que viene. No es feliz y encima no vienen bien, no salen bien los resultados. Con lo cual suelta esa frase que para mí, no es que sea la frase del año, es que yo llevo 20 años haciendo Fórmula 1, he escuchado y leído cosas del pasado de otros pilotos, jamás en mi vida he escuchado a un piloto de Fórmula 1 que se fustigue, se autocastigue de la forma que lo hace Lewis Hamilton. Es impropio de una persona que, a ver, tiene todos los récords sabidos y por haber de número de victorias, número de poles, número de podios, número de títulos. Es una bestia. Y, sin embargo, se masacra a sí mismo delante de los medios de comunicación. Que hasta los medios de comunicación, los periodistas que están con las teles y las cámaras, le tienen que calmar y decirle, no, eso que estás diciendo no es verdad, no eres inútil. Sí, es sí lo fuerte. Soy. Sí. Y entonces, claro, no prolongan la entrevista porque no quieren prolongar ese sufrimiento. Y es algo insólito, porque esto es la prensa. Y la sensación, al menos es la que tuve yo, no sé tú, Carlos,
sí.
A mí me dio pena desde la distancia.
No, a mí también.
Sentí pena.
Sí, a mí también. Porque
¿a ti te dé pena de Hamilton?
Sí,
Carlos,
sí, lo digo en serio.
Pero eso es lo curioso.
Sí, porque, escúchame, Hamilton es un campeón, campeonísimo. Y ver a alguien con esa actitud corporal. Tú cuando ves a un deportista que llega con los hombros caídos, mirada hacia abajo, y una de las cosas que dice es, lo bueno de irme de vacaciones es que no voy a tener que estar ante la prensa, es que él le está sufriendo mucho. Él viene de perder con Russell, desde que los coches son ala. Él está perdiendo con Leclerc. Entonces él siente que no está dando el nivel. Y sí que estoy de acuerdo en lo que le dijo a Sky, que tiene el fuego interno de hacerlo lo mejor posible. Él ha llegado como estrella para ganar con Ferrari. Él creía que iba a hacerlo, que después de
iba a ser una liberación.
Y que iba a ser una liberación de un final con Mercedes, porque era un año difícil, porque la amistad con Toto Wolff se resquebraja porque se va a ir. Pues eso, creía que el hecho de vestir de rojo, que es algo que le hace ilusión porque es un muy mitómano, pues que iba a cambiar las cosas y iba a ser un impulso en su carrera. Se está encontrando lo contrario y a mí sí, a mí ver a un pilotazo de esa manera hundido, pues siempre te sabe mal, ¿qué quieres que te diga? Tendrá sus cosas, yo no siempre estoy de acuerdo con él, pero vamos, yo tampoco pienso que haya perdido el toque. Lo que pasa,
bueno, yo empiezo a tener dudas, Carlos,
ya.
Porque ha perdido el hambre. A ver, esto es algo que jamás, una frase como la que soltó, jamás la oiremos en Max Verstappen, jamás la oiremos en Fernando Alonso, jamás lo hubiéramos oído en Niki Lauda, en Nelson Piquet, en Michael Schumacher, en Ayrton Senna, en Alain Prost, en todos los grandes, jamás pronunciarían eso, jamás, y él lo ha soltado. Y en el fondo yo creo que ha perdido tanto la confianza en sí mismo, que no es postureo, no es teatrillo, es que lo cree. Él cree en ese momento que es inútil y él cree que sí sería mejor sustituirle, aunque quiere salir de esta situación, pero no encuentra el camino.
De todas maneras, es verdad. Claro, no lo encuentra, pero también es un coche radicalmente distinto. Digo el toque, ¿por qué? Porque yo sí que creo, a ver, el problema que ha tenido siempre Hamilton es el que está teniendo ahora en Ferrari. Si a Hamilton le das un bicho, un coche potente, o sea, un coche de ganar carreras, las va a ganar. El problema es que el Ferrari no está para eso. Tienes que ir a la desesperada, como hizo la pole Leclerc, tienes que estar desmadrado, tienes que hacer algo a lo que no está acostumbrado Lewis Hamilton. Hamilton ha vivido con los mejores coches de la parrilla toda su vida y ahora está sin el mejor coche y está sufriendo. Y cuando no tenía el mejor coche en Mercedes también sufría. O sea, por eso te digo que estoy parcialmente de acuerdo con Antonio. Creo que en estas circunstancias de remar se ve el lado peor de Hamilton, porque él ha estado acostumbrado a brillar cuando tiene la mesa puesta y con el equipo girando en torno a él. Ferrari gira en torno a Ferrari. Luego, a lo mejor, un poco también en torno a Leclerc, pero no gira en torno a Hamilton.
Claro, y está acostumbrado a que el sol sea él y todos los satélites giren a su alrededor. Y esa es la historia. Que lleva 14 carreras en Ferrari y ya se ha dado cuenta cómo funciona Ferrari. Y ya se ha dado cuenta en alguna carrera cómo Ferrari en algunos momentos protege al piloto que está delante, que en este caso es Leclerc. Que ha hecho 6 podios esta temporada, mientras que Hamilton sigue todavía esperando a verlas venir.
Quedan 10 carreras, la próxima es Países Bajos, el 29 de agosto.
Bueno, se llama, tengo que decirte, sabes, ¿sí?, que es un tema que
Holanda,
es una,
¿no?,
de mis pedradas,
de Holanda, vale.
Pero es que se llama Dutch GP, que literalmente es el gran premio de los holandeses.
De los holandeses, perfecto. Vale. Que Piastri Norris, Piastri Norris.
Pues, claro, el problema es que es cosa de dos, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo tiene bastante claro.
Total,
los rivales también, y ellos sobre todo lo tienen muy claro. En McLaren están ya más tranquilos porque saben que el Mundial de Constructores no se escapa y que probablemente si siguen así van a arrasar muy pronto y lo van a conseguir muy pronto, con lo cual les van a dejar correr. Y los chavales, los dos chavales, tanto Oscar como Lando, saben que este año es la oportunidad, que uno de los dos va a ser campeón y uno de los dos va a perder la batalla. El grado de tensión que se va a ir generando carrera tras carrera según vayamos restando grandes premios va a ser terrible. Hasta ahora se han respetado, incluso, a ver, se han tocado en un gran premio en Canadá, sí. Luego pidió perdón Lando Norris, estuvieron a punto de tocarse en el siguiente en Austria, porque bloqueó Oscar Piastri intentando adelantar a su compañero, no pasó nada, pidió perdón, y aquí ha vuelto a ocurrir lo mismo, es una jugada muy parecida, bloquea tirándose desde más allá para intentar adelantarle y revertir una situación de pifia estratégica bestial que tuvo McLaren con Piastri, y a punto está de llevárselo por delante, pero no pasa nada. Pero es que volveremos del parón con 9 puntos de diferencia entre los dos y con mucha más tensión que en la última carrera. Y según vayamos, insisto, quitando carreras, van a pasar cosas. Y yo creo que va a haber toques. Y yo creo que vamos a ver batallas bonitas en tanto en cuanto estén cerca. Porque siempre que están cerca, siempre hay una maniobra que está en el límite. Y yo creo que vamos a ver muchas de esas.
A mí lo que me produce este duelo son sensaciones. A mí personalmente, el trato que he tenido con Lando Norris me ha gustado mucho. Me parece un chaval muy educado, que se le puede saludar, que puedes tratar con él. Sin embargo, yo me llevo bien con Mark Webber, que es el manager de Oscar Piastri, porque Oscar Piastri es un chico tan, tan tímido. Yo he comido con Oscar Piastri. Es verdad, también es cierto, te pongo en antecedentes, estábamos en Alpine 2022, estaba Fernando Alonso titular de Alpine y Oscar Piastri nos dice en la comida que él quiere ser titular al año que viene de Alpine y tenía contrato Ocon y éramos 4 periodistas españoles. Si yo no le repetí 4 veces olvídate que Alonso va a seguir, claro, pues a lo mejor no le caí muy bien, pero bueno, el caso es que personalmente estoy más cerca de Lando, pero es verdad que Lando falla tanto, falla mucho, y también tengo un poco sensación, no sé, Antonio, pero yo tengo la sensación de que en el capítulo de ayudas le ayuda más McLaren a Lando que McLaren a Piastri. Y el manager, que eso no sé si lo sabe Corro, el manager de Lando Norris es Zak Brown, que es el jefe de McLaren.
Yo creo que en cualquier caso van a ser absolutamente deportivos, porque tienen que serlo, porque no se les puede ver el plumero. Alguna persona me ha dicho, no, es que seguro que ayer fastidiaron a Oscar para darle opciones a Lando con esa estrategia de una parada. Yo creo que no, yo creo que el equipo de estrategas de Lando lo tenía muy complicado y buscaron una estrategia que parecía desesperada, pero que era la buena, y con el otro pues no entiendo por qué le pararon por segunda vez, pero lo hicieron y le hicieron un traje. Para mí el problema de este duelo, que insisto, nos va a regalar muchas cosas buenas y muchos enfrentamientos que pueden ser divertidos y que vamos a tener a uno que gane y a uno que acabe bastante sumido en el dolor, especialmente si es Lando Norris. A mí lo único que me falta en este duelo es un poco de pimienta. Nos falta un malo.
No hay porque malo, es verdad, son demasiado buenos.
Son buenos los dos, es que les cae bien a todo el mundo. O sea, la dicotomía que teníamos en el año 2021, en la batalla de Verstappen, Hamilton, la gente, el público, las redes sociales se dividieron en dos bandos. Y eran dos bandos muy beligerantes, muy activos, había fuego, había incendios después de cada gran premio. Aquí no hay incendios, aquí los dos caen bien. Puedes tener un favorito, pero el otro no te cae mal. Y entonces, yo creo que en una ese personaje del malo, del malvado, del villano, que depende del bando en el que estás, es uno o es el otro, pues nos falta en este duelo, que es un poco un duelo descafinado, que además, como no hay nadie más que se pueda meter en la ecuación, porque es cuestión suya, es solo cosa de ellos.
De todas maneras, nadie tiene odio al pan sin sal, yo creo que ese es un poco el problema. No lo comes y ya está, pero el pan sin sal normalmente no genera ni odio.
Muy bien, pues esto lo vamos a resolver cuando empiece la temporada radiofónica. El día 29 de agosto es esta carrera de los holandeses y vamos a ver cómo sigue la vida entre Piastri y Norris y también con Carlos Sainz y con Fernando Alonso. Lobato, que empiece bien las vacaciones de nuevo y que disfrutes de ellas y nos encontramos pronto.
Venga, un abrazo fuerte.
Adiós, Antonio, hasta luego.
Hasta luego, Antonio.
Gracias, Carlos.
Nada, un placer, como siempre, Gorro.
Aquí seguimos en el partidazo.